Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine al Atalante.
Bienvenidas.
Como habéis podido notar, no soy la voz de Party Line de Héctor Gómez, es otra voz, la voz nasal de Miquel Tello, pero bueno.
Después de esa despedida tan dramática y tan abrupta, ¿verdad? Y tan sorpresa.
Verdad que
me
sí.
Me estaba regolando al final de ese lo que hicisteis.
Pues sí, Héctor se fue.
Se fue.
Como decía la Pausini, uh-huh. Pero se va y se fue en estos dos últimos programas que nos quedan, ¿eh?
Totalmente.
Así que volverá, como siempre, en la nueva temporada, ahora en septiembre. Así que estamos, Albertillo, Alone in the Dark, para suplir su grata y gran, no por tamaño, presencia, ¿verdad? Así que...
Héctor, 90 segundos de programa.
Lo siento, Héctor, te queremos.
Nos está escuchando desde un sitio mejor.
Bienvenidos, como digo, al Cine El Atalante. Bueno, pues vamos a empezar con este nuevo programa número 29, a puntito del 30
temporada.
Y a puntito de acabar. Recordaros antes que nada, bueno, me presento, Miquel, hola, ¿qué tal? Hola, Miquel, me presento a mí mismo. Hola, Albert,
a la
derecha del padre tenemos
a Albert. Albert Ferrer,
como diría Héctor, en la pecera tenemos a Sarizorio. Como sabéis, esta semana tenemos concurso, esto hay que recordarlo, es importante. Ya sabéis que para participar tenéis que compartir, dar a me gusta, etcétera, todas nuestras publicaciones, tanto en Face, en Twitter, en Instagram, todas las redes que tenemos por ahí, que también maneja nuestro compañero Albert. Y bueno, vamos a meternos de lleno en los contenidos de este programa número 29. Uh-huh. Albert nos va a comentar algunas noticias, algunos hechos destacados de la actualidad del panorama cinematográfico actual.
¿Cómo? Muy frescas, para este verano tan caliente.
¿Cómo
pues ha muerto un director. Vamos a hablar también un pelín de Carrie Fisher, si nos da tiempo. Vamos a hablar, esto es un poco menos noticia, un poco más queja sobre el precio del cine en España, que no para de salir.
Perfecto.
¿Y qué más tendríamos? Tendríamos unos remakes y tendríamos sobre todo la rueda de prensa a la que acudí la semana pasada de Cinema Chove.
De Cinema Chove, que empieza este viernes, ¿verdad?
Empieza este viernes, efectivamente.
Perfecto. Bueno, después en críticas vamos a hablar de dos estrenos un poco infaustos para Albert, como son Pet, de Carles Torrens, y I'm Not a Serial Killer. Perfecto. Que la he podido ver yo. Y por último, en la segunda parte del programa, en la entrevista, vendrá Jordi Revert con su nuevo libro bajo el brazo, En busca de lo real, 50 documentales esenciales, de la editorial WOC. Y bueno, antes de dar paso a empezar el programa, Albert, cuéntanos qué nos da la madre tierra.
Pues esta semana en la programación cultural gratuita de cine tenemos el martes 20 de junio, lo que viene siendo hoy, a las 6, en el Colegio Mayor Rector Peset, en la aula de cinema, vamos a poner The Deep Blue Sea, de Terence Davis, de 2010, dentro del ciclo Visiones de la Mujer Adúltera. No lo digo así como una gran idea de la mujer adúltera.
Bien,
ya este jueves también en la aula de cinema, en el Palau de Cervelló, en colaboración con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, Mockingbird on Scene, de Harry Brumley Davenport, no tengo ni idea de quién es este señor, lo siento, dentro del ciclo Los Pequeños Salvajes, también a las 6, este jueves.
Perfecto, como siempre la entradía se nos ha alargado más que la sección propia de noticias, pero es nuestra forma de ver la radio, somos unos visionarios, así que sin más dilación, poneros cómodos, ajustar el volumen de vuestro reproductor, porque aquí y ahora empieza Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Aquí estamos con el Eye of the Tiger, porque vamos a no celebrar, lógicamente, porque no nos alegramos de la muerte de nadie. Pero, bueno, John G. Avildsen, que es el director de Rocky, ha fallecido.
Totalmente, a los 81 años.
¿81 creo. Años?
Sí, yo creo que a esta edad no es...
a día de hoy, ¿no?
A día de hoy es joven.
81 años, no sé.
No sé, yo a estas edades es menos... era joven que ha tenido una buena carrera, ¿no?
Ah, no, eso sí, claro. No, con 81 años te puedes morir tranquilo, pero aún así, hoy en día...
Se puede morir tranquilo con grandes éxitos como Inferno de Jean-Claude Van Damme. Ajá. No, pero ahora poniéndonos en serio, el cineasta estadounidense John G. Abidelsen, que ganó el Oscar por el mejor realizador por Rocky en el 76.
Sí, sí, sí.
Esta película que escribió y protagonizó...
¿Cuántos Oscars se llevó, te acuerdas? No recuerdo, ¿quién? Pero Rocky.
Pues un
bastantes,
par,
¿verdad? Sí. Y la ves hoy en día una y dices, caja. ¿Por qué? O sea, no...
Ya, la verdad es que sí. Sobre todo después que hizo un Piratas del Caribe ahí. Y fue se puede ver surrealista, ¿no? Porque ya llegamos hasta la quinta, que también la dirigió este señor.
Ajá.
Y en la quinta Rocky ya es rico. Es decir, ya este componente tan emocional, tan me identifico con él, deja de estar ahí. Tienes al cuñado medio borracho en un Segway, un robot extraño que sale ahí, no sabes lo que hace, y se está pegando con rusos y con tigres y con cosas. Pero bueno, señor...
Todas acababan con la imagen flaseada, congelada, ¿verdad?
Siempre. Sí, con la imagen flaseada de él, con el puño para arriba y la cara destrozada.
Exacto.
Sí, sí. Podría ser un capítulo en Nip/Tuck,
acababan todas así y la gente las compraba. Pero bueno, sigue.
También dirigió esta película que realmente me llena mucho más la emoción y la alegría, que es de Karate Kid.
Oh, peliculón. Sí, eso sí que es una película.
Dar cera y pulir cera. Mm. Bueno, pues le damos cera y pulimos cera a la carrera de este director.
Ajá.
Lo despedimos con todo nuestro cariño desde Cine Atalante.
Ay, qué penica me da. Sobre todo por Karate Kid, porque sí que es verdad que para mí sí que es una de las pelis de mi infancia, y además me parece una peli minusvaloradísima.
Absolutamente.
Me gusta un montón.
Y desde aquí también queremos matar al hijo de Will Smith.
Sí.
Y a Will Smith también por permitir que esto pase.
Exactamente.
Y hablando de
¿qué más tenemos?
Hablando de todo un poco, también quiero hablar de Carrie Fisher, porque esta semana ha salido la autopsia de Carrie Fisher. Y ha dado
para que... ¿Qué noticia me traes?
Ya, es que ha dado para...
¿Muertes autopsias?
Bueno, pues como sabéis, hace ya unos 6 meses que murió Carrie Fisher. Murió en el diciembre pasado.
Ajá.
Ya se ha publicado sobre autopsia, y han pasado dos noticias muy rápidamente, así como un flash esta semana. La primera, que el forense da los datos sobre la muerte de Carrie Fisher y anuncia de que se ha muerto por apnea respiratoria.
Uh-huh.
Una combinación de apnea respiratoria y de un poco de la medicación que tomaba. Digamos que deprimió un poco y hizo que... Digamos que se fue tranquila, por así decirlo. Se fue suave, una muerte dulce, ¿no?
Bueno.
Y un par de días después, algún mal nacido, porque no tengo más palabras en este programa de hoy tan caluroso,
uh-huh,
filtró el informe, la autopsia en sí, que son 24 páginas. Entonces, claro, se han tirado todos encima de ellos. Variety ha sido el que la ha publicado, ellos han puesto ahí.
Uh-huh.
Y el País, pues mira, tengo aquí también su noticia y también los maldigo en esta vida. Por querer tirar mierda, por querer sacar de ahí, ¿no? Porque se supone que han encontrado... La informe de autopsia decía que en los tejidos había cocaína, había restos de heroína, había restos de un opiáceo también.
Uh-huh.
Y entonces, claro, entonces que han dicho, pues, no, nos han mentido. Es que en realidad ella ha muerto de una combinación extra grande de drogas, se las metió a las anterior, y cuando si lees la autopsia en sí, no dice nada de eso, ¿no?
Claro.
No dice que se metía nada de eso. Dice que a lo mejor en algún momento de los últimos 30 días podía haber consumido algo de eso, ¿no?
Bueno, pero bueno, de siempre, ¿no? Yo creo que van con el... con el resaltador, ¿no?
Exactamente.
De colorcitos y leen cocaína y automáticamente subraya y eclipsa todo lo demás, ¿no?
Pero bueno, se fue tranquila y supongo que ahora, cuando las próximas navidades, le vuelven a rendir su último homenaje con la próxima película que va a hacer, que saldrá en el próximo episodio. ¿Cuántos son ya? ¿Son 11? ¿No me equivoco?
No me he perdido la cuenta.
¿7,
ya?
¿8? No sé cuál será.
Sí, sí.
Y pasamos a unos pastos así un poco más verdes. En un pasto así más verde, vamos a tener nuestro charla del día, porque Michael Bay no volverá a...
No podemos hacer un cine en Atalante sin hablar de Michael Bay.
Sin hablar de Michael Bay. Bueno, pues como sabéis, está a punto de salir Transformers The Last Night. Creo que las últimas 5 o 6 veces que he ido al cine contigo, con Joan Español, con Villa, con quien sea, hemos acabado viendo el trailer de Transformers. Nunca sabemos lo que es, porque tiene un sabor así un poco extraño, melancólico, ¿no?
Sí,
y al final sale un robot y esto, Transformers The Last Night. Y como, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Pues Michael Bay ha dicho que está hasta la gorra. Y
normal.
Está hasta la gorra de hacer las películas, está hasta la gorra de todo lo que esto, está hasta la gorra de Mark Wahlberg. Porque es una persona difícil de trabajar.
Vamos a ver, Mark Wahlberg es yo me quedé con...
Mark Wahlberg, Matt Damon y, ¿no?, los tres patatos.
Sí, bueno, eso aparte. Pero, pero las primeras de Transformers no estaba el chiquico este. Sí. No era Mark Wahlberg, ¿verdad?
El señor de la bolsa en la cabeza. No, Mark Wahlberg también estaba.
Ah, ¿también?
Sí, estaba ahí como de militar. No, pero tú estás diciendo Shia LaBeouf, ¿no?
Shia LaBeouf, exactamente.
Sí.
Pero estuvo en las dos primeras o algo así. Después
sí,
algo ya se ve que voló, ¿no?
Sí, yo voló, sí.
Oh, y yo volé de él. Vale, pues...
Sí, ha dicho que está cansado y además está, aparte, le pasan dos cosas. La primera, que son unos turnos así de 13, 15, 18 horas grabando, ¿no? Que le da mucho el cuerpo, ¿no? Se pasa muchos meses grabando estas películas,
uh-huh,
tan llenas de acción, y que en realidad, pues, que lleva mucha planificación y tal, y que además está absolutamente hasta la gorra también de que la crítica se lo cargue, ¿no? Mm. Entonces digamos que le pasa un poco como el de los Piratas del Caribe, que no me sale un poco su nombre.
El Bruckheimer este, ¿no? El que hizo
también la de Johnny Depp, esta de...
No nos va a salir, no está Héctor.
El jinete solitario este.
Él es el que nos salva de estos...
Y claro, se ha pasado tanto tiempo haciendo estas películas que la crítica se lo carga, ¿no? Entonces, darle a levantarse ahora el de la cura del bienestar, el mismo. Es.
Sí.
Exactamente. Y que ahora haces una película, ¿no? Y pues quedas un poco así como... No quedas autor, quedas como un intento. Y además la gente te maldice, porque un día haces una película de $1 billón y la siguiente hace 200 millones, es como...
Gore Verbinski,
ahí lo estás dando. Es como que estás fracasando en esta vida. No va a hacer más películas y además no va a ayudar a que el estudio haga más películas.
Bueno, sabemos que Michael Bay tiene su corazoncito, ¿no?
Porque
todos pensábamos que él iba y hacía sus pelis como churros ahí, inclinaba la cámara, lo contrapicaba y hacía travelings por todos lados, ¿no? Pero que aparte de eso tiene su corazoncito y le molesta que la gente le diga que hace basura. Yo pensaba que no, que era un tío de oficina, que el tío llegaba, grababa y se iba a su casa y dormía más a gusto que un arbusto, ¿no?
Y además, pero haciendo anuncios de Victoria's Secret y cosas parecidas,
¿qué más se puede pedir?
Totalmente.
Perfecto.
Bueno, pues hablando aquí un poco de maldiciones y de todo, cosas innecesarias en esta vida, Bryan Cranston. Totalmente, se va a emparejar como una persona con 8 cachés por debajo, se llama Kevin Hart, que no sé si lo conocéis, pero es un negro token, ¿no? El prototípico humorista, que podría ser Tracy Morgan, podría ser Chris Rock, son todas versiones que al final es de Chris Rock, ¿no?
Un Chris Rock, vale.
Exactamente, un Chris Rock. Van a estrenar en 2018, en marzo, Intocable, esta película francesa que pegó tan fuerte que no paran de poner una vez y otra en TNT otra vez.
Sí.
Como sabéis, es esta película sobre estas dos personas de diferente origen, ¿no? Este negro y este francés estirado paralítico.
Eso igual. Es.
Bueno, pues esta película la van a rehacer los americanos y también saldrá Joanna Margiles. Y no sé si sabéis quién es la que hacía esta de The Good Wife, que también salía en Urgencias.
Sí. Vaya tela, yo es que...
Sí, dirigida por Neil Burger. No sé quién es Neil Burger, ahora mismo no me viene.
Bueno, el señor hamburguesa, pues... Madre mía, Bryan Cranston.
Los americanos tienen esta costumbre de decir, bueno, pues como esta película no se va a ver mucho, a lo mejor, como no sé si va a ser de Oscar, le vamos a dar algo que merece la pena a alguien que no conoce ni Cristo. Es increíble, me encanta de la vida y la muerte.
Es muy de Estados Unidos el
asunto. Exactamente.
Pero bueno, sí que es verdad que recordamos que en Francia tuvo una acogida espectacular, ¿no? Fue una de las pelis más taquilleras, si no la más taquillera de Francia de ese año. No sé si se llevó algún que otro César, porque son no suele ir de la mano, ¿no? Que los Césars vayan de la mano de las pelis más taquilleras, pero sí que era un pastelazo tremendo, típico, tópico de...
Para una vez, vale. Para la segunda también, vale. Para la cuarta ya.
Y sí que es un producto muy exportable, porque es una historia muy universal y en Estados Unidos les encanta todo este
cosas.
Rollo.
Lo único que me llena de orgullo y satisfacción es el hecho de que a lo mejor por los autores originales puedan sacar unas perrillas más, ¿no?
Bueno, pues eso que
pasa
se ha
un
llevado.
Poco como abre los ojos que el hecho de que se hiciera en Vanilla Sky es lo que le permitió a este Amenaba, ¿no? Poder hacer los otros, ¿no?
Exactamente.
Y pasamos de tercio, también tenemos aquí el
Leonardo DiCaprio. Para que Alberto está tirando las hojas del guión, perfecto. Por favor, Albert.
Por ahí,
compórtate,
no vale para nada. Leonardo DiCaprio tiene que devolver el Oscar de Marlon Brando por la investigación. Esto es una cosa muy de... Esto es para leer en La Ola o en La Pronto o algo parecido, pero
es
bueno.
Que nos está quedando muy Berska esta sección.
Totalmente.
Vamos a ver. Venga, a ver,
El asunto es que Leonardo DiCaprio tiene un montón de cosas que valen dinero. Y durante la producción de...
Ha ganado el hombre también.
Sí, supongo. Durante la producción del Lobo de Wall Street, pues digamos que ahora mismo están metiendo mano. Sabes que estas cosas de palacio van despacio, todo lo que son los impuestos y tal. Y digamos que es... ¿cómo se llama el director de... el Lobo de Wall Street? Por favor,
Scorsese
buscó unos métodos de financiación no lo más verdes posibles y digamos que han estado tirándose de la cuerda y Leonardo DiCaprio estaba también ahí metido, ¿no?
Ah, es verdad.
Y ahora están pidiéndoles dinero y tal y cual. Entonces Leonardo DiCaprio se está disculpando por estas cosas, está disculpando porque a lo mejor él no gestionó sus ingresos, no es su colaborar en la producción como tocaba y ahora mismo, pues, además de estar devolviendo dinero, está devolviendo, digamos, ciertos ítems que valen dinero, ¿no? Y entre ellos, lo más noticiable, en teoría, por ocasión de estas noticias, que tiene que devolver un Oscar que él poseía, que era de Marlon Brando.
Ay.
Ya ves tú qué cosas, ¿no?
Ay, pobrecito.
En fin.
Con lo que le gustaban en los Oscars, lo que le costó. Iba, tiene que devolverlo.
Lo que le costó.
Pobre.
Vamos a tirar esta hoja también por el suelo.
No tires nada, Albert. Yo te las cojo.
No me la cojas nada.
¿Tenemos
no?
algo más?
Mira, quieres aguantar. Uy, tenemos muchas cosas, mi
Venga, ¿qué más tenemos?
Tenemos el precio de la entrada de cine está bajando.
¿En serio?
Sí.
¿Me puedes decir que vamos a poder volver a ir al cine?
Hombre, si...
¿Más de lo que vamos?
Si pillas el coche para ir al cine, a lo mejor.
Exacto.
El asunto...
¿Y eso porque sobra y gracia del Partido Popular? No, creo.
No sobra y gracia del Partido Popular. Eso en realidad es una tendencia europea.
Perfecto.
Lo que está pasando es que la gente no está pudiendo ir al cine, literalmente, ¿no?
Como es lógico.
Entonces, digamos que en 2015 el precio medio de entrada en Europa estaba en 7,5 euros. Y ha bajado muchos puntos. Ha bajado este año 2016 en... Ha bajado en 2016 a 7,5, ¿no? 7,1, perdón.
Bueno, 40 centimillos.
40 centimillos. Eso se ha reflejado en España, porque en España ha bajado también de los 6,6 a los 6,1. En realidad, nuestra economía siempre está un poco por abajo. Los europeos pagan más por las cosas, nosotros un poco menos. Y digamos que ha habido así como un tirón para abajo gracias a las fiestas del cine.
Sí.
Las fiestas del cine están consiguiendo dos cosas. Están consiguiendo que se evidencie el hecho de que los precios del cine son un poco ridículos.
Sí.
Pero también están consiguiendo que tenga unos ingresos extra las taquillas que no acostumbraría a tener, ¿no?
Uh-huh.
No son salvataquillas, pero no son salvataquillas de productora, como sería imposible, ¿no? Son salvataquillas de empresa de cine.
Yeah.
Digamos que una entrada de cine se lleva un 40% a distribuidora, un 30-25% la exhibidora.
Sí.
Y el resto pues serían como... Se pierde por el camino, ¿no?
Claro.
Y digamos que la única manera de que los cines continúen abiertos es gracias a la venta de estas palomitas, ¿no? Entonces, las taquillas tienen... Las salas de cine tienen, digamos, una navaja de doble filo. No saben si les viene bien o si les viene mal la fiesta de cine, que para los que no lo sepan pasa cada 6 meses ahora mismo. Hasta que ya casi como normativizado.
Sí.
Porque durante ese tiempo la gente va a la taquilla y tiene muchos ingresos y tal. Pero les viene mal porque la gente se espera a la fiesta del cine y además son unos ingresos, pues a mí personalmente me da mucha pena el hecho de que tengas que ingresar, seas una exhibidora y tengas que ingresar gracias a las palomitas.
Yeah.
Pero bueno, para la gente que no lo sepa, también os voy a informar de una cosa. Se está importando desde hace muchos años. Un gran taquillazo en Estados Unidos, se estrena en unas 4.200 salas más o menos. Y durante la primera semana la distribuidora se queda de un 70 a un 80% del precio de entrada. O sea, Y las películas te vienen en paquetes, te vienen en un paquete de películas, ¿no? Te quites la buena, pero tienes que comer las tres malas para enero, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, pues la pone entre la espada y la pared al cine, ¿no?
Claro.
Exactamente. Entonces, la primera semana tú ganas, pierdes el 80%, la segunda semana pierdes el 60%, ya la tercera semana cuando la gente deja de ir y ya te están viendo la siguiente película, pues ya es cuando te dejan ganar la mitad del precio de la entrada. Es un poco casi abusivo, ¿no?
Bueno, bienvenidos.
Bienvenidos.
Bienvenidos al mundo del cine. Pues sí, y la putada también, sobre todo en cuanto a lo que dices, es que el hecho de que puedas proyectar esa ultra peli taquillera implica que tengas que comer tres basuras.
Exactamente.
Que impiden la entrada a lo mejor a otras tres pelis que están mejor, o a otras tres pelis también de producción nacional, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Es decir, ese precio que hay que pagar es el que jode a la distribución patria y a otro tipo de distribución, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues dejamos esta sección Berska antes de que Albert siga tirando papeles. así que
No voy a tirar papeles, pero sí que os voy a recordar que Cinema Chove se ha abierto esta semana. Uh-huh. Bueno, en realidad se abre el día 23, pero hemos tenido el placer y el honor y el privilegio de ir a la rueda de prensa.
¿Fuiste?
Fui, sí señor.
Uh-huh.
Fui ahí, fue el viernes pasado, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, el viernes pasado.
Y bueno, tuvimos a Carlos Madrid y a los dos representantes institucionales, al conseller y al director de LIVAC.
Uh-huh.
Bueno, no hay muchas cosas que destacar. Yo diría las destacables es que este festival va a costar mucho menos. Yo creo que os hablaré mucho más de los contenidos la semana que viene o la otra cuando esté allí.
Uh-huh.
Pero yo recuerdo que el precio del festival iba en torno de la cifra de los millones en plural.
Uh-huh.
Y este año va a costar en torno a los 500, 550 mil.
Uh-huh.
Que por otro lado, pues se entiende un poco. Va en va en la concordancia sobre la nueva administración, lo que quiere hacer y que haya menos abusos y tal.
Sí.
Carlos, no sé si lo dijo cuando vino, pero ha querido apostar por concentrar todo lo que pasa en Cinema Jove en el centro, por así decirlo, de Valencia. Mm. Y es la razón por la que casi todo va a estar en las localizaciones del Carmen y de la Filmoteca. Mm.
Recordar que se cambian también las pelis al aire libre del...
Exactamente.
De Iberos por el centro del Carmen.
Por el centro del Carmen, precisamente es lo que íbamos a comentar ahora. De hecho, yo lo iba a preguntar, se me adelantó alguien en la rueda de prensa, y él lo defendió esta eliminación de esta localización, que en realidad era muy popular, ¿no?
Sí.
Por esto, porque él dice que en otros sitios, cuando hay un festival, pues...
Está todo centralizado,
¿no? Exactamente. Y que desconcentrarlo y mandar a la gente allí como que... ya no es una cuestión de confusión, es una cuestión de dispersar la audiencia y no conseguir que luego vuelva, ¿no? Sí. ¿Qué más? Se abrirá
este viernes.
Este viernes se abrirá con la película de parte documental de producción valenciana.
Sí.
Animal Crackers.
Tiene un póster chulísimo. Yo no la peli no tengo el placer, pero el póster es maravilloso.
Os iba a poner el tráiler, pero estaba en inglés y la verdad es que no pegaba tanto como otros que he puesto.
Pues mira.
Pero bueno, es una película en realidad muy hollywoodiense y cuando dices que es de producción de aquí, pues te vienes con
arriba, ¿no?
Sí, porque tiene a Emily Blunt, tiene al John Krasinski, tiene un montón de nombres ahí muy grandes de esto, ¿no? Y parece que va a ser una de estas películas pues que va a pegar allí bien.
Ajá.
¿Y qué más nos traemos? Pues mira, antes de terminar muy rápidamente, tenemos unas propuestas muy interesantes de... van a poner una película muda, con una sesión de música electrónica.
¡Ay, qué guay!
Tengo unas ganas de verla. También os iba a poner el tráiler, pero resulta que es muda.
Perfecto, Albert.
Esta sesión la estoy esperando como agua caída del cielo.
Sí.
Y también va a haber unas sesiones también de arte, con el graffiti y tal y cual. Esto saludamos desde aquí a nuestra compañera de...
¿A Julia?
A Julia, sí. Con la que me hizo una foto estupenda, ¿no?
Maravillosa, está en las redes. ¿No? La compartiremos.
Totalmente. Le pasé el móvil a alguien y dice, hazme unas fotos aquí con tu cartel. Bien.
Julia es compañera nuestra de Inédito Film, sí, sí. Que escribe con nosotros.
Y me hicieron un retrato perfecto de... al estilo de Russell Crowe, en el que no se podía identificar mi cara. Así que, pero yo desde aquí testifico que yo estuve allí.
Estuviste.
Estuve allí.
Sí, sí, doy fe.
Totalmente. Bueno, pues... y con eso terminamos, pienso yo.
Con esto y un bizcocho vamos a pasar a la sección de críticas con dos grandes pelis. ¿A
que con esta ver? Película que me encomendaste a Dios para que fuera y yo viera y disfrutara?
Es que quería escuchar tu opinión, así que más vamos pues a escuchar la sintonía escuchar. Y vamos para allá.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Vamos con las críticas, Albert. Carles Torrens.
Tengo una crítica estupenda aquí. De hecho, me topé con ella buscando las noticias. Aquí en el país tengo a alguien de un tal Javier Ocaña, al que yo aplaudo desde aquí.
Frena. Pero vamos a escuchar el tráiler primero.
Vamos a escuchar el tráiler, ¿verdad?
Sí, venga, es
vamos
que
allá con
yo sé que
vamos
estás...
allá con él.
Venga, va, vamos.
¿Te acuerdas de mí? Me preguntaba si te gustaría, no sé, cenar. A mí me encanta el marisco. Hay un sitio en Wilshire. Sí, podríamos. ¿Esta noche? Holly, ¿verdad? Holly Harling.
Sí, Eric.
Hola, nena.
Hablo en serio, Hall. Estar sola es una mierda.
Eres muy popular. ¿De quién es?
Tengo una especie de novio, así que...
No, qué va.
Corta.
corta, bueno, corta, no, corta.
Vamos
fuera, a quitarme esto.
Vamos a ver, yo sé que te ha gustado, ¿verdad?
Me ha encantado, venga. Me sublevé ya completamente. Bueno, pues, como decía, yo aplaudo a un señor que se llama Javier Ocaña, porque buscando las noticias me he encontrado con su maravillosa crítica, además muy reciente, que se llama El Pazguato y la Princesa. Uh-huh. Ya está, con eso ya tengo todo. Pasamos de película.
¿Ya?
No. Pero esta es una película que ha salido aquí al calor de todo este cine de Sitges que nos gustan tanto, ¿no? Sí. A ver, estas personas que se van a Hollywood y dicen, yo voy a triunfar en Hollywood. Uh-huh. Un señor que se llama Carles Torrens, que ya hizo una película llamada Apartamento no sé cuántos, ¿no?
Apartamento no sé cuántos me gustó mucho. Sí,
te gustó mucho.
No lo he visto, pero me ha hecho gracia el título.
¿Qué sea? Apartamento 146. Sí, sí,
una de apartamentos.
Una de apartamentos. Bueno, pues estaba de jaulas, ¿no? Se ha ido a Hollywood y ha hecho una película. Mira, lo mejor
efectivamente,
que se puede,
la de jaulas, sí, sí.
Lo mejor que se puede decir de esta película es que yo tengo envidia por todas las personas que han trabajado en ella, porque técnicamente está muy bien.
Eso es verdad, ¿eh?
Exactamente. Mm. No, está grabada con unas cámaras y pues lo mejor que se puede comprar con el poco presupuesto que tienes, ¿no? Mm. Yo creo que las personas que han trabajado en esta película técnicamente van a trabajar ahora haciendo anuncios y van a tener una vida.
Sí.
La película es infumable, lo siento.
Lo es.
Está protagonizada por un Dominic Monaghan de fama del Señor de los Anillos y de Lost, ¿no? Mm-hmm. Por esta Kenia Solo, que es una pues un pibóncete, porque otra palabra no tiene, está para eso.
Sí, es
la
una
película,
chica guapa, mona,
exactamente,
rubia, sí.
Probablemente tener una carrera muy interesante después de esto.
Supongo.
Y creo que Lost Girl probablemente la dejaría, que es la serie que hacía, la dejará más arriba de lo que ha hecho en esta película, porque en esta película básicamente lo único que ha hecho es lucir palmito.
Básicamente podemos decir que la peli va de un chico que trabaja, ¿no? En una especie de...
Trabaja, es que no trabaja en toda la película, es que en realidad...
Ya, el hombre no pega un poco palo al agua, pero bueno, sí que trabaja en una protectora, ¿no? De animales.
Para ser originales, lo que hace es, me gusta esta de aquí, que está muy buena, y la voy a secuestrar, la voy a meter en una jaula.
Y la mete en una jaula en el subsuelo de...
Exactamente,
el
eso pasa a los 35 minutos de película.
Y después hay unos giros de guión y unas cosas, ¿no?
Exactamente. Bueno. A los 55-60 minutos de película, cuando la película ya debería estar tirando ella sola para abajo, ¿no? Por carreteras sin frenos,
sí.
Todavía hay este Benimens, ¿no? Aquí pasan cosas extrañas, ¿no?
Hay este Benimens.
Hay este Benimens y ella no es lo que ella y él no es lo que es. Digo, esto, por favor, ¿qué me estáis haciendo?
Sí, hora y media de diversión sin límites.
Hora y media de diversión sin límites, en la que ningún giro de guión está en el momento que tendría que pasar. Pero no pasa nada porque todo estaba en un libro. Y como todo estaba en un libro y todo te lo desvelan ahí, pues...
¿Ya está?
Pues ya está. Oye, no. Quedamos muy bien. También sale en esta película, para alegrarnos el día. Vosotros sabéis que Disney Channel y Nickelodeon se han dedicado a sacar así como una factoría de estrellas, ¿no? De usar y tirar. Uh-huh. Sabéis que había una serie que luego sacó otra serie, un spin-off, en la que sus dos mayores protagonistas eran famosas, se llamaba Kat and Sam, si no recuerdo mal, o Sam and Kat, ¿no? Una de ellas se ha hecho de fama mundial, ha tenido un concierto en Manchester y de todo, ¿no? Y es como súper famosa, la vamos a llamar Ariana Grande. Uh-huh. La otra es la que se estaba tirando al juego de baloncesto y no ha hecho nada más en su vida.
Perfecto.
Y se llama Janet McCurdy, que también sale en esta película. Pobre, también sale fatal, porque además su carrera se vino abajo a tenor de que se sacaron una cinta de sexo de ella, ¿no? De estas que les gustan a los americanos. Me da mucho asco. Me da mucho asco porque ya ves a los americanos que más les da, ¿no?
Ya.
Tienes a dos personas exactamente igual, que han hecho la misma carrera, una le das la fama mundial y a la otra la tiras al suelo solo por costumbre.
Por la cintita.
Exactamente.
Bueno, pues cambiamos de tercio. Yo os voy a hablar un poquito de I'm Not a Serial Killer, la peli de Billy O'Brien de 2016. De hecho, prácticamente no hay... pasa como a ti, había un tráiler pero no hablaba, entonces claro, básicamente pues poner un tráiler cine mudo pues como que no. Película un poco al calor del amor en un bar, ¿no? Estará muy de moda, como sabéis, de toda esta nostalgia ochentera a raíz de Stranger Things y demás, ¿no? Todo este rollo de pelis de niños con bicis y en ciudades pequeñitas de Estados Unidos, del centro de Estados Unidos, así ciudades en las que no pasa absolutamente nada nunca. Y entre medias, pues aquí aparece el abuelico, el Doc. Aparece Doc, el Doc de Regreso al Futuro, Christopher Lloyd.
Ah, Christopher Lloyd.
Vale, entonces aparece de repente ahí y
ya tiene más puntos que la mía.
Y este Christopher, no está mal, ¿eh? Y este Christopher Lloyd, pues el chiquillo al final descubre que este Christopher Lloyd no es lo que todos pensábamos, no es este abuelito adorable, sino que tiene como una especie de alien dentro y le da por matar a gente por la noche y ser un serial killer cuando nadie lo ve, ¿no? Lo único es que sí que este chaval, que es lo único reseñable de la peli o lo que más me gusta porque me siento súper identificado con él, es un sociópata, es alguien que odia a la gente y prácticamente solo se quiere a sí mismo, pues de repente descubre a otra persona que es aún peor que él, que es este Christopher Lloyd, que básicamente no hace lo que él, es decir, él se reprime las ganas de matar que tiene, pero Christopher Lloyd no lo hace. Entonces se juntan como el hambre y la gana de comer, ¿no? Porque el chiquillo de repente ve que hay alguien peor que él y esa persona peor que él le sirve para redimirse un poco de sus pecados, ¿no? Y perfecto. Decir, bueno, pues no soy como él. De
oye,
hecho, él,
como en mi película también.
¿Verdad? ¿Qué te parece? Él trabaja en una funeraria con su señora madre, le ayuda a hacer los embalsamamientos y demás. Todo es como muy, muy negro, ¿no? y bueno, gracias a ese trabajo, al final madre e hijo podrán volver a unirse. Lo que ha unido el embalsame, que no lo separe el hombre, ¿no? Entonces, básicamente, nos cuenta, pues eso, desde un punto de vista muy nostálgico, como digo, y demás, pues esta historia, sobre todo de típica historia de pueblo mitad de la nada, en el que no pasa absolutamente nada, en el que si no eres sociópata tienes que ser algo similar, porque es que es como muy jodido vivir ahí. Uh-huh. Y bueno, en el que al final pues este chiquillo se reconcilia un poco con la humanidad, con el ser humano y demás. Esto es de lo que va. I'm Not a Serial Killer, que también fue, bueno, también pasó por Sitges, también un producto muy de Sitges.
¿Esto está en Sevilla? ¿Me suena?
Creo que en Sevilla no estuvo. Creo, me suena, bueno, no lo sé, no te voy a decir.
Sí, pero me suena un poco este título, no sé dónde lo hemos sacado.
Puede ser. Sí que estuvo en Sitges, creo que no sé si ganó algo, creo que, o sí que ganó, no recuerdo muy bien, pero bueno, sí que estuvo.
Y un viaje a Sitges.
Exactamente, que no es poco. Y ya te digo, es una peli, pues eso, como muy, muy propia de los tiempos que corren, estos tiempos de, pues eso, de rescatar o tirar de nostalgia, encima además con una música como muy electrónica también, es decir, rescatar un poquito todo este cine un poco ochentero, aunque en este caso sí que con un poquito de mala baba, ¿no? No con la inocencia que tenía este cine de los 80, sino con, bueno, con bastante negrura en todos sus planteamientos y con el típico y tópico leitmotiv de el amor lo puede todo y el vampirismo.
Ya no quiero verlo.
Lo siento, pero bueno, sí que es verdad que Christopher Lloyd, pues lo único que le salva de la quema, o por lo que el espectador puede identificarse con el monstruo, es que quiere mucho a su anciana mujer.
Bien.
Entonces, con esto nos quedamos.
Con esto nos quedamos, pues son grandes películas, ¿no?
Dos grandes películas que tenéis que ver, sobre todo la de Pet, ¿verdad?
Sobre la de Pet. Mira, la de Pet, te voy a decir una cosa, ganó $67 en su estreno y $70 el resto de la tirada. Entonces eso os debería decir muchas cosas. Bueno. Me sabe mal porque estamos aquí tirando abajo a un señor que probablemente ahora mismo nos daría envidia su vida y su carrera y todo lo que hace, que se ha ido a Hollywood a hacer la película.
Carles Torrens.
¿Sabes?
Porque sí, sí,
estamos
sí.
aquí tirando
sí, sí,
mierda
es,
desde
es,
un micrófono.
Es envidia pura.
Pero la película es infumable. Es decir, le gustaría un montón a mi compañero Sergio Villa, que hoy no está aquí, pero a él le gustan mucho estas cosas.
Sí.
Y lo sube todo arriba y me parece muy bien que esté.
Es un poco postureo la peli, pero bueno.
Ya, es que es eso. Es que es puro postureo. Es que podía haber otra cosa. La verdad es que si hubiera tenido un guión mejor, hubiera quedado estupendo de la muerte de este hombre allí en Hollywood.
Bueno, pues sin más. Vamos a dar entrada.
Sacamos de la jaula del pez.
Sacamos de la jaula Jordi Rever, que lo tenemos Jordi aquí Rever. Fuera. Le damos paso para que nos hable de sus 50 propuestas documentales.
Mucho más interesante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away.
Bueno, Albert, pues lo prometido es deuda. Estamos otra vez aquí.
Aquí estamos.
Con Jordi Revert. Hola, Jordi.
Hola.
Vamos a presentar su nuevo libro, En busca de lo real, 50 documentales esenciales. Hemos empezado con esta canción, Ain't No Sunshine, de la banda sonora de When We Were Kings, cuando éramos reyes, de Leon Gass, del 96, que bueno, narra el envite, ¿no?, entre Ali y Foreman. Es un temazo. Y bueno, como decimos, tenemos a Jordi para que nos cuente un poquito este nuevo manual de la editorial Vogue, 50 documentales esenciales en busca de lo real. Bueno, antes de meternos en el fregado, ¿no? ¿Por qué un manual sobre cine documental?
Lo cierto es que surgió la oportunidad. Era una colección que para los que no la conozcan, lleva en marcha pues aproximadamente un año. Uh-huh. Este es el volumen número 15 de la colección. Uh-huh. Y es una colección que desde el principio a mí me gustó mucho, tanto por los autores que participaban en ella, uh-huh, como por un poco el enfoque que tenía. Y es la idea de que la editorial Woke está, bueno, sacando estos libros, uh-huh, en parte como libros que son didácticos para la gente que estudia comunicación audiovisual y carreras, uh-huh, bueno, adyacentes, ¿no? Y en parte pues como divulgación y para el público en general, ¿no? Entonces me gustaba mucho la idea y, en fin, hice varias propuestas a la editorial y al final por temas parecidos que ya se habían cogido, pues al final nos acabamos decantando por el cine documental, uh-huh, que es un tema que ya había trabajado ya en artículos para otras revistas y que me apetecía desarrollar. Entonces, a partir de ahí no había ninguno sobre documental en la colección, creíamos que era imprescindible y nos lanzamos a ello.
Uh-huh. Perfecto.
Pues vamos a ver, en tu libro lidias con tres conceptos claves a la hora de entender el género, ¿no? Uh-huh. Que son el concepto de realidad, verdad y mirada, ¿no? Son como tres conceptos como ligados entre sí, no siempre, uh-huh, en este sentido muy ligados, pero bueno, que sí que aparecen siempre a la hora de hablar de este género, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación lógica o cuál crees que es la relación entre estos tres conceptos y por qué crees que siempre se ha ligado a este género, al cine documental, con el concepto de realidad, cuando a lo mejor es un género que no se acerca lógicamente tanto a ese concepto?
Sí, exactamente. Es decir, al final se trata, y parto de ese, digamos, de ese punto de inicio, que a cualquier persona que le preguntes qué es lo real, es un concepto que lo damos todos por hecho, pero que nadie sabe definir exactamente lo que es, ¿no? Entraríamos ya en discusiones filosóficas, pero aquí lo que me interesaba un poco a la hora de hablar del documental es que tradicionalmente siempre ha sido, por lo menos entre el público en general, siempre ha sido un género que se ha considerado como, digamos, el reflejo de lo real, ¿no? Uh-huh. Es decir, que un documental como que tenía mayor legitimidad para hablar de lo que sucede en el mundo, más que lo que puede tener una ficción, ya sea del género que sea, ¿no? Uh-huh. Yo quería un poco revocar este concepto desde el principio. Claro. Es decir, el documental es un género en sí que trabaja con unos dispositivos. Evidentemente tiene una relación distinta con lo que sucede en el mundo, pero eso no significa que sea irrevocable todo lo que vemos en un documental, ¿no? Uh-huh. Porque al final todo está pasado por el filtro de un realizador, todo está pasado por el filtro a veces de un productor, de un guionista, por unas circunstancias y un poco la selección de películas que hay en el libro, uh-huh, también va enfocada a eso, es decir, a cuestionar esa idea. Claro. Uh-huh. Hay desde documentales en los que prácticamente no se puede separar lo que ves de lo que pasó, como puede ser, por ejemplo, La batalla de Chile, uh-huh, y otros documentales en los que esa proximidad ya está más cuestionada, pues por ejemplo The Act of Killing o se me ocurre, por ejemplo, Cabra marcado para morrer, uh-huh, ¿no? Entonces incluso hay un documental de animación como es Vasco en Basir, uh-huh, y bueno, pues toda una serie de formas y de evoluciones del documental que lo que me interesaba era eso, que enfocaran esta idea.
Yo no sé si piensas lo mismo, ¿no? Pero sí que, ¿cuál piensas que es la razón para ligar un poco la realidad con el género documental? ¿Crees que la élite tiene algo que ver en todo esto? Me refiero, es decir, como que les viene muy bien, ¿no? Que así, desde el mismo punto de vista, a lo mejor, que en los medios audiovisuales, en la televisión, viene muy bien que el género informativo, los informativos, como que sean una especie de paleta o muestra de realidad y que la gente no cuestione, no pase a cuestionarse lo que hay detrás de todo eso, como que también viene muy bien, ¿no? Para ciertas capas, ciertos estratos, que un género en concreto vaya muy ligado a ese concepto de realidad, ¿verdad?
Sí, totalmente cierto. Es decir, nosotros en nuestro día a día lo que aceptamos como cotidiano, lo que aceptamos como real, más allá del cine documental, es lo que vemos en la tele, evidentemente. Y es lo que nos llega de manera más directa. Dentro de ese día a día hay una caligrafía, una serie de temas, una agenda que nos dirige evidentemente hacia un pensamiento, hacia un conformismo, hacia una serie de actitudes frente al mundo, ¿no? Y frente a la sociedad. El documental, tal y como se entiende el cine documental, o como lo entiendo yo, por suerte, viene de los márgenes, o nace un poco de los márgenes, de iniciativas, digamos, más alternativas. Y lo que trata un poco es de dar una visión del mundo que, digamos, que sea alternativa, ¿no? A esa oficialidad. Uh-huh. Incluso, bueno, pues incluso por suerte hay documentales en el libro, o, por ejemplo, instituciones como la National Film Board de Canadá, que son excepciones a la hora de hablar de la oficialidad, ¿no? Es decir, que instituciones mismas uh-huh. que proponen una alternativa a esa visión oficial y a ese día a día que podemos ver en los noticiarios, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, ya si hablamos de esfuerzos personales, como pueden ser Patricio Guzmán o de otros realizadores, ahí ya pues hablamos un poco de la esencia misma del documental. Uh-huh. Que eso también es interesante, daría para mucho sí. hablar de esto, ¿no? Porque hasta cierto momento del cine documental hay, digamos, un modelo, y en el momento en el que se introducen las cámaras ligeras y los equipos ligeros uh-huh. Ahí se abre toda una posibilidad a un montón de realizadores y un montón de cineastas a hacer lo que ellos quieren y lo que no habían podido, ¿no? Uh-huh, entonces, realmente. Claro, hasta los años 50-60 podríamos hablar de una predominancia de cine de propaganda uh-huh. y ahí sí que hablaríamos de una mayor cercanía con la versión oficial, ¿no? Y después de ese momento en el que se introducen los equipos ligeros, evidentemente ya surgen formas muy diversas y muy interesantes.
Uh-huh. A propósito de esto, si quieres, antes de que le preguntes tú, Albert, vamos uh-huh. a escuchar un corte de Let There Be Light, hablando de cine y propaganda, de Houston, y también nos metemos un poquito en harina en cuanto a este primer documental de propaganda y género, ¿no?
Perfecto,
vamos allá.
We're all comfortable now and relaxed. We're just going to give you some medicine here, and it's going to help limber up that tongue of yours. And this is going to make you feel a bit groggy. Well, now tell me now, how do you feel now? Make any difference in your feeling?
Boy, and how it's just like seventh heaven.
What is it? Tell me about it.
Boy, I can talk.
That's fine, isn't it?
I can talk. I can talk.
That's good, boy.
Listen, I can talk. Oh, God, listen, I can talk. Oh, there's nothing wrong. Oh, God, listen.
All right, you're coming back now. You're going to take it easy.
Oh, listen, I can talk.
That's the way you always did.
God, listen. God, I can talk.
Just the way you always did. Right yes. on with it now.
Oh, nice.
Let's take it easy now. Just talk to you, just a little lightly now. Tell me, you got any idea why you couldn't talk before? What's coming to your mind now?
Bueno, Jordi, cuéntanos tú mejor que nadie, que la habrás visto 90 veces, por lo menos. Mm. ¿Qué está pasando
Totalmente.
Aquí?
Bueno, pues Let There Be Light, para que no la conozca, o para quien no la conozca, mejor dicho, es, digamos, la tercera película en una trilogía que realizó John Huston en los años 40 de cine de propaganda. Nos ubicamos rápidamente, estamos en la Segunda Guerra Mundial, entonces, bueno, hay una serie de cineastas con Frank Capra a la cabeza que forma parte de... que bueno, que se alistan al ejército y que como parte de su servicio, ¿no? Pues colaboran con cine de propaganda. Mm. De ahí surge la famosísima serie Why We Fight, ¿vale? Y por un lado tenemos Why We Fight, que es, digamos, como el discurso oficial, ¿no? Mm. Un cine de propaganda más prototípico, más hecho para justificar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Mm. Y luego tenemos, por otro lado, a John Huston, que, bueno, primero hizo, si no recuerdo mal, Report from the Aliens, que era un documental, en fin, sobre una unidad militar en las Islas Aleutianas. Mm-hmm. Después hizo San Pietro. Con el primer documental no pasó nada, realmente no levantó muchas ampollas. Fue, digamos, correcto para la oficialidad, sí. ¿no? Pero el segundo documental, San Pietro, ya supuso un problema para la administración americana, ¿no? Porque, mm-hmm. bueno... digamos que recreaba la batalla de San Pietro de una manera muy cruda, demasiado cruda quizás, y eso molestó bastante, ¿no? Uh-huh. El tercer documental, que lo haría ya con la guerra acabada, de hecho salió en 1946, que es Let There Be Light, está enfocado a los traumas psicológicos y físicos que los soldados americanos, los veteranos de la guerra, uh-huh. Bueno, pues sacaban a la luz, ¿no? en un hospital. Sí. Digamos, habilitado para esto. Entonces, claro, es un documental muy interesante que fue prohibido prácticamente desde el momento en el que salió.
Sí, se pasó varias décadas cogiendo polvo en la estantería, ¿no?
Exactamente. Si no recuerdo mal, no fue hasta 1981 que se estrenó definitivamente. Y bueno, pues efectivamente lo que vemos es una serie de escenas dentro de ese hospital, ¿no? En el que vemos a doctores, por ejemplo, aplicando hipnosis sobre los soldados para sacar ese trauma, ¿no? O, por ejemplo, vemos a un, para mí la que es la escena más emotiva, vemos a un soldado negro que se empieza a sincerar y empieza a deshacerse en lágrimas pensando en su prometida, que es una escena preciosa. Y en fin, es un documental fascinante porque además no sabes dónde empieza un poco la ficción y no sabes dónde ahí empieza el documento.
Te iba a decir, ¿qué parte del documental más o menos dirías tú que es digamos, footage de verdad y qué parte está ficcionalizada? Porque cuesta bastante al ver la película, ¿no?
Es casi imposible decir, ¿no? Porque además hay escenas en las que, bueno, aparte de que es demasiada casualidad, ¿no? De que lo que ves esté sucediendo en ese momento, es decir, la iluminación de la escena, la puesta en escena es prácticamente perfecta, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos ya en un terreno pantanoso, ¿no? En el que habría que hablar de la militancia de John Huston, ¿no? Y de hasta qué punto, en fin, faltar a la realidad o a la verdad, como queramos o como nos convenga decirlo, ¿no? Es un, digamos, no, para mí no significa interponerse en el camino de la militancia, ¿no? De John Huston. Y en ese sentido creo que John Huston creía que su deber era mostrar algo, ¿no? Y más allá de que una determinada escena o no lo podía mostrar, pues él tenía que mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Let There Be Light es fascinante por muchos motivos. Y hasta tal punto es así, y hasta tal punto se ha quedado clavada ahí en el imaginario, ¿no? Del documental, que bueno, que como muchos sabrán, Paul Thomas Anderson cogió un par de escenas para su The Master.
Yo, esto me está llevando un poco atrás otra vez, me está llevando al Nanuque de Esquimal, que si no recuerdo mal, yo acostumbro llamarlo el pecado original. Acostumbro llamarlo el pecado original precisamente porque es, digamos, lo que funda el género, por así decirlo, lo que se considera que es como de los primeros documentales. Y sin embargo, casi todo
más se aleja de lo real.
Claro, ¿no? Exactamente. Se supone que la mayoría del metraje se perdió y que tuvo que volver a reescenificarlo todo, a ficcionalizarlo todo, y casi todo lo que se ve en esa película es absolutamente falso, ¿no? Incluso algunas cosas se las inventa él directamente. Eso no tiene que ver con la realidad de la vida de un esquimal, ¿no? Pero, sin embargo, supone que es el de los primeros documentales, y cada vez que alguien me habla sobre la realidad del documental, sobre un documental de Michael Moore, a lo mejor, es que ha ficcionalizado esta parte. Digo, bueno, chaval, pero tira, rebobina un poco la historia del documental, ¿no? Que es el ficcionar. ¿Y qué dirías, digamos que, sobre Huston y Riefenstahl, cómo dirías que ellos fundan el género en este momento, en los 50? ¿Qué me podrías decir sobre ellos?
Bueno, es decir, ambos para mí son auténticos maestros del documental, en el sentido de que, bueno, cada uno con una intención muy distinta, ¿no? Es decir, Huston va contra esa oficialidad, digamos, no de manera explícita, porque al final Huston no era un, digamos, no iba contra el gobierno de Estados Unidos ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Pero sí que era un cineasta que creía mucho en esa verdad que tenía él en su interior y bueno, en mostrar un poco los matices, ¿no? Al final esto es la guerra, ¿no? Y esto es lo que sucede después de la guerra, ¿no? En cuanto a Riefenstahl, evidentemente Riefenstahl pues tenía otras intenciones muy distintas. Y bueno, es cierto que en el libro está incluido un capítulo para el triunfo de la voluntad, pero como veréis cuando lo podáis leer, si tenéis ocasión, hablo también mucho de Olimpia parte 1 y Olimpia parte 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de esas tres películas, creo que se establece toda una gramática muy compleja para justificar la ideología nazi. Y para, digamos, para potenciarla, ¿no? Y para, en fin, para convertir ese discurso no oficial en algo más que un mero cine de propaganda estándar, ¿no? Sí. Entonces, con el triunfo de la voluntad, digamos, que te convence, por decirlo así, ¿no? Del triunfo de la colectividad. Pero, sin embargo, en Olimpia parte 1 y Olimpia parte 2 también le da su papel protagonista al individuo, ¿no? Y lo que es capaz de conseguir el individuo con el esfuerzo y con, digamos, con la fe ciega en esa ideología, ¿no?
¿Qué te iba a decir? A George Lucas, por ejemplo, se le criticó un montón en su momento cuando hizo el episodio 2, porque levantó, digamos, un par de planos directamente del triunfo de la voluntad, sobre todo los aviones despegando y tal y cual, y cosas de tropas. Entonces la gente dijo, está utilizando propaganda nazi, ¿no? Yo te quisiera preguntar una cosa que siempre me ha comido en la cabeza. ¿Tú crees que Riefenstahl estaba comprometido con la ideología nazi y hacía estos documentales por su militancia también, o tú crees que Riefenstahl estaba buscaba más el perfeccionar la narrativa propagandística, ¿no? ¿Era más cineasta o era más ideólogo?
Bueno, yo creo que es más cineasta que ideóloga. Evidentemente yo creo que sí que tenía un compromiso claro, digamos, con la ideología nazi, pero creo que como cineasta fue absolutamente superlativa. Es decir, es una cineasta que trabajó las geometrías, que trabajó, el montaje como ningún otro cineasta en esa época. Y sus películas son, yo creo, de obligada visión, sí. Incluso sabiendo todo lo que en ellas se implica, ¿no? Pero creo que todo estudiante de cine tiene que pasar por ahí, por eso está en el libro, ¿no?
Sí.
Y pues lo decía George Lucas, además que no es el único, quiero decir, Verhoeven le pasó con Starship Troopers, por ejemplo.
Vaya.
Y Verhoeven, a pesar de lo que mucha gente cree, es la persona más alejada de una ideología nazi.
Totalmente.
Bueno, vamos a alejarnos un poquito también ya de la guerra, que no solo de la guerra vive el documental, en el libro lo podréis ver además, que trata todos los palos, ¿no? Es decir, va desde el documental deportivo, el documental de guerra, como ya hemos dicho. Pero bueno, vamos a centrarnos más en las 50 propuestas que nos cuentas, ¿no? A lo mejor vamos a estar mucho rato, pero sí que háganos un pequeñito resumen, ¿no? Sobre qué se va a poder encontrar el lector, por qué tipo de documentales transitas, has intentado tocar todos los subgéneros dentro del documental, cuéntanos un poquito.
Sin afán de ser completista, lo que he intentado un poco es poner en el libro aquellas obras documentales que signifiquen algo para la evolución del género. Es decir, más allá de seguir indicaciones de esta obra, la tienes que meter porque es obligada, ¿no? Porque es un éxito del cine documental, más allá de eso, me interesaba más introducir las que realmente tuvieran para el lenguaje documental tuvieran un significado especial, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, el género documental, por su propia naturaleza, hay mucho documental político y documental relacionado, pues evidentemente, con la guerra, con los torturadores y los verdugos en los genocidios, por ejemplo, en este caso de Camboya en S21 o de Indonesia en The Act of Killing, que son dos propuestas muy diferentes en cuanto a intenciones y en cuanto a puesta en escena. Entonces, por eso también me interesaba introducirlas.
Claro. The Act of Killing es maravillosa.
Sí. Y S21 también, yo las recomiendo las dos. Son dos documentalazos.
Además de eso, por supuesto, he metido lo que hablábamos, documental de propaganda, por supuesto, hay documentales que analizan el mundo después de la guerra, en el que incluiríamos, por supuesto, SOA. Incluiríamos también, me sale el título en francés, La Chagrin et la Pitié, de Marcelo Fuchs. Y como decías, ya dejando la guerra a un lado, por supuesto, hay otra manifestación documental que me parecía muy interesante tocar, que es todo el tema de cómo los propios cineastas reflexionaron sobre la verdad de la imagen documental, ¿no? Es decir, el cinema Verité y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay películas de los Maislis, está Grey Gardens, que para mí es una película imprescindible, está Chronique d'Aneté me queda en blanco.
No te preocupes.
De Edgar Morin y su... Y no recuerdo ahora lo todavía.
No te preocupes.
Estoy viendo la lista, la delgada línea azul.
La delgada línea azul, exactamente.
Me encanta porque es un documental en el que Errol Morris básicamente te reconstruye. Es el que inicia estos programas de La Sexta que hacen ahora mismo, lo que hacen reconstrucciones misteriosas.
Sí, sí.
Y se supone que te hace una reconstrucción de todas las versiones, menos la de la que él cree que pasó de verdad. Pero te reconstruye la de una persona, te reconstruye la de otra, te reconstruye,
exacto,
pero no te reconstruye una que él considere la verdad, ¿no?
Bueno, el director, no me venía a cabeza, Jan Rusch.
Muy bien. Muy bien.
Tenía que decirlo.
Muy bien.
Thin Blue Line, realmente pues es el precedente a todas estas reconstrucciones ficcionales que se usan hoy en televisión, ¿no?
Sí.
Y por eso también me parecía muy interesante ponerlo. Además, porque es un hito dentro del cine documental, en el sentido de que es el único documental que, a raíz de su estreno, consiguió cambiar el curso de un caso policial. Es decir, a raíz del estreno de Thin Blue Line se reabrió un caso que ya estaba cerrado Y la persona que había estado condenada por ese caso finalmente fue puesta en libertad. Con lo cual, eso lo hace doblemente interesante, ¿no? Luego, por ir acabando un poco este abanico, el documental musical también tiene sus representantes. Pues está ahí Gimme Shelter, por ejemplo. Y está Don't Look Back, de Penny Baker. Y el documental deportivo también, que también es una beta muy importante en la que hemos metido pues When We Were Kings, Hooked Dreams, The Endless Summer, en fin. Hay bastantes representantes en cada...
Variadito. Pues sí. No me resisto, antes de hablar ya, por último, así un poquito rapidito, sobre esta última deriva del cine documental, a poner un trocito de Grizzly Man.
Venga.
Es que me apetece un montón Grizzly escuchar Man. A... ¿Cómo era? A Treadwell, ¿no? Es el...
Timothy Treadwell.
Vamos a escucharlo.
Hi, Cracker. But I'd say 10 feet from me to the camera. Hi, Cracker. The bear right next to me is Cracker, and she's enjoying a fish right now. I love you, Cracker. I do love you. She's my friend. She's a good friend. You keep eating. The fish that are spawning right now are pretty well spawned out. They're about as tired as I am. It's the 112th day of the Grizzly Diary. It's almost October. And I'm really worn out. Are you worn out? Is it time to den? It's time to den. Yeah. It's time for me to go home probably too. Oh, Cracker. Oh, found another one. Good girl. I love you. That's my friend.
Vamos a dejar aquí al Grizzly Man, por antonomasia. Es un hombre que estaba, como su propio título indica, enamorado de los grizzlies.
Totalmente. No, spoiler, ¿no?
No, básicamente se acercaba a 2 o 3 metros y si no vos, Pauls, no baches a la era, ¿no? Es decir, ahí al final acabó como Rosario de la Aurora. Pero bueno, vamos a ver por dónde va este nuevo documental también, que ya pasa directamente de cuestionarse qué es lo real o qué no es lo real, que ya tira de imágenes de marca como el caso de Michael Moore, que directamente no se cuestiona nada de eso, sino que él básicamente nos va a vender su burra. Tenemos de repente derivaciones que se van hacia la animación, que hibrida, ¿no? Género documental animación, como en el caso de Vals con Bashir. Sí. Es decir, ¿por dónde va, no? ¿Cuál piensas que es el futuro del género?
Sí, pues yo creo que ahora más que nunca se ramifica, ¿no? Y existe una variedad inmensa en cuanto al género y en cuanto a la experimentación con el género. Prueba de ello son películas como The Act of Killing o ya no tan reciente, pero reciente Super Size Me, por ejemplo.
Vaya.
Es decir, nuevas maneras de hilvanar discursos, nuevas maneras de enarbolar discursos en las que efectivamente toda cuestión acerca de lo real ya ha quedado un poco atrás.
Claro.
¿No? Es decir, al final... Hoy en día los documentales que realmente trascienden son aquellos que tienen una visión de un autor detrás. Y en ello, pues bueno, podemos poner el ejemplo de Herzog, ya que hemos puesto Grizzly Man, ¿no?
Totalmente.
Porque, en fin, a mí es un cineasta que desde el principio ha trabajado en esa línea. Y bueno, pues hoy en día hay muchos, digamos, discípulos, entre ellos el propio Joshua Oppenheimer, a quien... precisamente acudió a Herzog para que le financiara su Act of Killing, ¿no? Entonces, bueno, pues es un presente y un futuro bastante prometedor en cuanto al cine documental. Figuras como Michael Moore, además, han hecho que sea un género mucho más popular de lo que era, digamos, 20 años atrás. Con lo cual, más allá de que pongamos en duda o nos guste más o menos sus tácticas, ¿no? Pero eso también ha tenido una repercusión a la hora de llegar al público. Entonces, bueno, todo eso también está contemplado. Está Bowling for Columbine, está Super Size Me, como decía, está Vals con Bashir. Y bueno, pues la verdad es que no dejan de salir buenos documentales que siguen explorando, en fin, vías... insólitas o temas insólitos, ¿no? El otro día estaba viendo, por ejemplo, Blackfish, y, y me pareció un documental súper curioso también, ¿no?
Claro. Entonces, sí, el bueno, de las ballenas, ¿no?
Exacto, el de la orca asesina, ¿no?
Ahí está.
Entonces, claro, prácticamente tienes a Herzog metiéndose en volcanes ahora mismo, ¿no? Y tienes un poco de todo.
Está haciendo de Riefenstahl Herzog ahora mismo, ¿no? Como de repente se va a hacer submarinismo y pa'lante, ¿no?
Pues Herzog está representado dos veces en tu libro, si no me equivoco, son dos autores los que están representados solo, tienen la gracia de repetir, serían este y Errol Morris. Te quería preguntar una cosita antes de acabar. Si tienes alguna opinión, por ejemplo, sobre... Estabas hablando de autoría, ¿no? Y estabas hablando de visiones sobre cómo... Tienes The Fog of War, de Errol Morris. ¿Qué opinión te merece esta técnica que utiliza él, este interrotrón que ha ido perfeccionando, que es básicamente un teleprompter con una cámara detrás, en el que le saca un plano directamente de los ojos para entrevistar a la gente?
Añado que son tres autores en realidad. Falta Frederick Wiseman,
sí. Es
el tercero. Pero sí, Errol Morris, a mí el The Fog of War es una debilidad personal. Y en parte por el trabajo expresivo que hace. Es decir, esa cercanía con el rostro del protagonista lo que hace es crear una suerte de empatía que ya lo había trabajado un poco en The Thin Blue Line, pero cierto es que ahí los planos eran un poco más lejanos. Aquí hablamos ya de un documental que llega a entrar en el terreno de lo metafísico, es decir, mezcla los primerísimos planos en los que, digamos, escruta todos los gestos a medida que el protagonista se va emocionando o entra en contradicciones es decir, es un estudio de un rostro, pero alternado con imágenes absolutamente vaporosas, absolutamente abstractas, que mezcladas con la música de Philip Glass, pues el resultado es absolutamente maravilloso, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, además he metido precisamente dos de Errol Morris, esas dos en concreto, porque eran dos polos dentro de su filmografía y además marcaban una evolución también de un estilo. Pero bueno, Errol Morris es que podríamos recomendar todo. O sea, tiene un documental sobre un cementerio de mascotas que es maravilloso, por ejemplo, Gates of Heaven.
Mira.
Así que...
Me la apunto.
En fin, todo lo que ha hecho Errol Morris es, la verdad, es muy recomendable. Es uno de los grandes maestros del documental.
Pues mi próxima pregunta iba a ser sobre tu documental fetiche o uno de los que más te impresionaba, así que me has venido al pelo, Albert, tú también. Supongo que no será este, que tendrás muchísimos y que te habrás dejado millones en el tintero, imagino, porque elegir 50 documentales de la vasta extensión de que hay, pero bueno. Como no tenemos más tiempo, vamos a dejarlo aquí, Jordi. Muchísimas gracias por venir, por presentar.
Ay,
la vida es así. Yo me pondría a hablar ahora de Houston, de Riefenstahl.
29 programas y son...
De su cine con los negritos y de madre mía, maravilloso. Pero no podemos, lo dejamos aquí. Recomendar a la gente que, bueno, ahora mismo este libro me has dicho que está online, ¿no?
En la web de la editorial Walk ya se puede adquirir a partir del mes que viene ya en librerías.
Perfecto.
Todo lo que contiene este libro es fundamental, absolutamente.
Es que son 50 documentales claves. Yo, de hecho, los recomiendo todos. Hemos dicho ya un montón. S21, Super Size Me, bueno, Grizzly Man, soy un absoluto fan. Y muchísimos. Básicamente son documentales esenciales y, como ha dicho, tiene una vertiente didáctica y para todo estudiante audiovisual que se precie, como Albert y yo, que somos dos ex-estudiantes.
Sí, yo recuerdo ir siempre a casa de algún amigo o lo que sea y ver este típico libro de las 1000 películas que tienes que ver. No te compres esto. Es decir, esto se va actualizando cada año y le cambian las últimas 50 por los Oscars y ya está. Decidiría que te compras antes este libro en busca de lo real.
Muy bien. Pues lo hemos vendido más bien que nada en la vida, así que...
La verdad que sí.
Así que, nada, nos despedimos aquí, lo dejamos. Despedimos también, hablando incluso de Bowling for Columbine, del What a Wonderful World, de los Ramones, esa cancioncica que cierra el bowling de Michael Moore. Y nada, así que esperaos hasta la semana que viene. Gracias, Jordi, gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Y nos despedimos.
Nos despedimos.
Adiós.
Hasta pronto.